Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarles. Es hora de contarles los hechos más noticiosos e importantes de la semana registrados por Almayadín en español. Este es nuestro podcast informativo. Comenzamos. En el cierre de esta semana hubo avances en las conversaciones en Viena sobre el desarrollo de la tecnología nuclear iraní. El jefe de la delegación negociadora por parte de Irán, Abbas Araghchi, anunció que se levantarán las restricciones a las personas que hayan sido incluidas en las sanciones de Estados Unidos. Explicó que se acordó levantar las sanciones a los sectores energéticos, industriales, financieros y automovilísticos iraníes, además de una larga lista de personas y entidades en Irán. En este contexto, los participantes en la reunión del Comité Conjunto del Acuerdo Nuclear en Viena anunciaron la conclusión de las negociaciones y su acuerdo para continuarlas a partir del próximo viernes 7 de mayo. El representante ruso en esas conversaciones en Viena aseguró que todos los indicios los llevan a esperar un resultado final que tendrá éxito en unas semanas. Almayadín, citando fuentes iraníes responsables, publicó que Washington liberará a 4 iraníes detenidos en Estados Unidos y devolverá 7.000 millones de dólares de los fondos iraníes congelados a Teherán. E Irán, a cambio, liberará a 4 estadounidenses acusados de espiar para la CIA. Las fuentes añaden que la administración de Biden trató de evitar pagar cualquier suma de los fondos iraníes congelados durante las negociaciones, pero no tuvo éxito. Y la parte iraní instó en la necesidad de liberar parte de los fondos iraníes. Las fuentes señalaron que los 4 iraníes detenidos en Estados Unidos eran los que estaban ayudando a superar y violar las leyes del bloqueo a Irán. Por otra parte, las fuentes informaron a Almayadín que se llevaron a cabo negociaciones de seguridad similares entre las partes iraní y británica y Londres liberará a cambio 400 millones de libras de los fondos iraníes congelados allí. También desde Irán les contamos que el líder supremo Ali Jamenei dijo que los estadounidenses están impidiendo que los países vecinos entablen relaciones con Irán. En una alocución por el Día Internacional del Trabajador y el Día del Maestro, aseguró que apoyar la economía y la producción nacional hará que las sanciones de Estados Unidos sean inútiles, lo que indicaría que nadie puede amenazar a Irán y poner en peligro sus intereses. Sobre las elecciones en ese país, dijo que los comicios son una oportunidad importante y es deseable instar a la gente a participar en ellos y no desanimarlos y que nadie pueda amenazar a Irán y poner en peligro sus intereses si los ciudadanos participan con fuerza en las elecciones. Haciendo alusión a una grabación filtrada en la que el canciller de Irán, Javad Zarif, hace referencia a temas internos del país, el líder Jamenei dijo: "Escuchamos palabras extrañas y desafortunadas de algunos de los altos funcionarios del país en estos días y que fueron reproducidos por los medios afiliados a los enemigos de la República Islámica, que también las difundieron. Parte de estas charlas es una petición de las declaraciones hostiles hechas por los enemigos y los estadounidenses. Los estadounidenses están profundamente preocupados por el papel iraní en la región, las fuerzas Quds y el mártir Soleimani. No debemos hablar de una manera que parezca estar repitiendo las palabras del enemigo, ya sea sobre la fuerza Quds o la persona del mártir Soleimani. Tales palabras son un gran error. No deben ser pronunciadas por una persona responsable en la República Islámica", dijo este domingo el líder supremo de Irán. Luego de esa crítica, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, escribió por Instagram: "Lamento mucho algunas de las opiniones que hice con la intención de transmitir mis experiencias personales, que fueron publicadas después de haber sido grabadas y robadas, y que molestaron al líder de la Revolución Islámica. Las declaraciones del líder de la Revolución, como siempre, fueron claves y determinantes, y promover sus puntos de vista y decisiones es una necesidad que no se puede negar. Espero que todos logremos implementar las directivas del líder en aras del desarrollo y crecimiento de Irán". Otra noticia de esta semana. Más de 40 personas murieron y unas 150 resultaron heridas al colapsar una plataforma en Jabal al-Harma, en Safat, al norte de Palestina ocupada, donde unas 100.000 personas participaban en la celebración de una de las fiestas judías. Al parecer, se derrumbó una parte de los asientos del estadio y muchos murieron asfixiados. Otros murieron al ser pisoteados durante la estampida. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu describió el número de muertos y heridos como una tragedia y un desastre. Los familiares de las víctimas lanzaron botellas vacías y gritaron insultos al primer ministro israelí cuando este visitó el lugar del mortal atropello. En el lugar fue instalado un hospital improvisado en la zona para atender la situación. Varios de los heridos se encuentran en estado crítico. También se reportan personas desaparecidas. Medios israelíes responsabilizan a Netanyahu del incidente en Safat. Y sobre Palestina también hubo noticias esta semana. El presidente Mahmoud Abbas dijo que no celebrarán elecciones sin Jerusalén. En una reunión de los líderes palestinos en Ramalá, para presentar la posición final sobre celebrar en las elecciones legislativas palestinas, dijo que los europeos les han asegurado que Israel no permitirá que se celebren elecciones en Jerusalén y subrayó que las elecciones no se celebrarán sin Jerusalén. Informó que recibieron un mensaje de Israel diciendo que no hay una respuesta sobre las elecciones, porque no hay un gobierno israelí, a lo que lo calificó como excusas con las que no engañarán a los palestinos y que son inaceptables. En ese encuentro dijo que había que tomar la decisión apropiada y preservar Jerusalén Oriental como la capital palestina eterna y que las elecciones son la confirmación del derecho a ella que tiene ese pueblo. También aseguró que están esperando la aprobación israelí y están listos para celebrar las elecciones. Por otro lado, facciones palestinas advierten sobre la gravedad de aplazar las elecciones. Una de ellas, Hamas, responsabilizó plenamente al movimiento Fatah y a la presidencia de la autoridad por la decisión de interrumpir las elecciones, argumentando que eso representa un golpe de Estado contra la asociación y al consenso nacional. El Frente Popular para la Liberación de Palestina renovó su posición al negarse a posponer las elecciones y pidió adhesión a los acuerdos nacionales para la realización de las elecciones en sus tres rondas. Destacó que buscará por todos los medios revertir la decisión de posponer las elecciones. En el mismo contexto, el miembro del Buró Político del Frente Democrático Talal Abu Sharifa dijo a Al Mayadeen que el aplazamiento es un asalto a un derecho básico a los palestinos. Sobre los enfrentamientos en Jerusalén, los comités de resistencia en Palestina advirtieron que aceptar el poder del enemigo sobre la ciudad de Jerusalén equivale a renunciar al deber de defender la ciudad santa. Por otro lado, mediante un comunicado, el Ministerio Turco de Relaciones Exteriores expresó su pesar por el aplazamiento de las elecciones parlamentarias y presidenciales palestinas y pidió al gobierno de ocupación israelí que respete los términos del Acuerdo de Oslo del año 1995 y ponga fin a su posición que impide las elecciones palestinas en Jerusalén. Francia, Alemania, Italia y España, en una declaración conjunta, pidieron a la autoridad palestina que fije una nueva fecha electoral lo antes posible y exigieron a Israel que facilite su procedimiento en todos los territorios palestinos, incluida Jerusalén Oriental. Otra noticia que se conoció esta semana fue el inicio del retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, informó que la retirada militar estadounidense de Afganistán está en marcha formalmente, primero con una reducción gradual del personal norteamericano. Se conoció que menos de 100 soldados junto con un equipo militar ya fueron trasladados con el fin de ejecutar la orden del presidente estadounidense Joe Biden de comenzar la retirada a más tardar el 1 de mayo. Los contratistas y trabajadores gubernamentales también están saliendo de Afganistán. El Pentágono expresó preocupación de que el personal sea atacado por los talibanes cuando se vayan. El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, calificó la retirada como una operación compleja y no exenta de riesgos. Ante esta situación, medios locales señalan que posiblemente no se revelará todos los detalles del proceso de salida que debe completarse el 11 de septiembre. Hasta aquí este podcast informativo de Al Mayadeen en español. Recuerde que estos y otros detalles usted los encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.